sociedad demuestra su madurez cuando asume que es capaz de rendirse. Karl Marx inventó la lucha de clases hace ya muchos años, y quizá es momento de darse cuenta de que no es tanto una lucha de clases como una paliza de clases o una derrota de clases. Si siempre ganan los mismos, no es una lucha. Es hora de asumir que los de abajo hemos perdido, que molestamos. Alquileres baratos no va a ocurrir. Que tengas que pagar para poder vivir en un sitio es el principal indicador de que efectivamente molestas. Las sospechas eran ciertas. El cambio climático. Asumamos que ha ganado. Desde aquí pido a los científicos, pido a la comunidad científica, que avisen, porque creo que ya estamos ahí, cuando ya no haya nada que hacer. Pido a los científicos que avisen en el momento en el que el apocalipsis haya llegado ya. Porque no quiero morir reciclando. No quiero morir fregando tarros de yogures. Sería indigno pasar mis últimos años separando residuos. Si el mundo se acaba, quiero que en el súper vuelvan a regalarme bolsas. Si ya da igual, dejadme poner el aire acondicionado sin que me sienta mal, por favor. Avisadnos cuando hayamos llegado a ese punto. Nadie deja de fumar si le quedan 2 meses de vida. Entonces, la única forma de no perder es no luchar. Por tanto, derrota y cabeza alta. Para El Mundo Today soy Quique García. Bienvenidos a la palestra candente.
Pues muy bien, muy, muy, muy contento, la verdad. O sea, con esto que has dicho y con lo de Rafa Nadal, el marquesado de Rafa Nadal, la verdad es que una muy buena semana.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien de estar aquí con vosotros y que la gente pueda ver qué clase de persona eres en directo.
Irene Miroas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Sí.
Bien, como sabéis, hace ya más de un año, desde el principio de la palestra, pusimos en marcha un juego, no es un juego siquiera, es un programa de ayuda. Pusimos en marcha un programa de ayuda como una forma de ayudar a todas aquellas personas que necesitan acceder a la verdad. Consistente en una serie de códigos de descuento. Son códigos de descuento que sirven para darse de alta El Mundo Today con 10 euros menos y que llevan el nombre de nuestros panelistas, que son Tomás Fuentes, Biel Perello e Irene Minovas. Y ha llegado el momento en este programa especial con público de saber quién ha ganado. No quién ha ganado, sino de alguna manera vamos a poner fin aquí en la sala Golems en directo al gran torneo. No gran torneo. A ver, no es una competición. Vamos a poner fin a este programa de ayudas. Bien, tras un año de empates y desempates, ¿no? De gente que no ha parado de moverse en la lista, estos son los resultados. El número de suscripciones que ha cosechado cada uno de nuestros panelistas. Tomás Fuentes, 84 suscripciones. Muchas gracias, Tomás. Bien, Perello, por delante. 114 suscripciones. No está nada más. Muchas gracias, Bien. Porque eso es dinero que me llega, ¿sabes? Muchas gracias, Bien. Muchas gracias. E Irene Miguel, 145 suscripciones. Por tanto, Irene Miguel,
emocionante.
Cuando salgas ahí fuera, en el parking que hay más abajo, hay un Cadillac.
¡Oh!
Que es para ti, Irene. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Irene, si, si quisieras decir unas palabras, música de Victoria, por favor.
No había pensado nada.
Bueno, Victoria.
Pero bueno, claro. Sí, tengo aquí algo, ¿no? Bueno, nada, decir que todo empezó cuando me llamó Quique, ¿no? Hace ya pues año y medio sería, ¿no? Sí, y me dijo, Irene, tú eres mujer, ¿verdad?
Sí, sí, ese fue el motivo por el que estás aquí, de alguna manera.
Sí,
¿no?
Soy mujer, y dijiste, es que estoy preparando, ¿no? Como un podcast, y esta vez va a ser inclusivo, y me gustaría que vinieras. Y yo lo dejé todo, en aquel momento estaba ordeñando una burra, y dejé de ordeñar la burra, fui al ático, ¿no? ¿Verdad? Que tiene Quique en Paseo de Gracia, un ático precioso, el ático de Paseo de Gracia, sí, de Quique. Sí, sí. Y ahí, pues bueno, me empezó a contar el proyecto y yo acepté. Y bueno, pues este camino ha sido increíble, ha sido gracias a vosotros, a mis padres que están en casa viendo Pasapalabra, seguramente. Y estoy muy, muy contenta y muy agradecida.
Como broma, bien, pero al final.
Gracias.
Entonces lo que vamos a hacer es que de cara, bueno, le das la oportunidad a alguien de ponerse un micro delante, ¿no? Y muchas veces no está a la altura.
Bueno.
Lo que vamos a hacer a partir de septiembre, Tomás, lo digo porque, quiero decir, todos habéis conseguido muy buenos resultados, pero solo puede haber un ganador. No es que sea una competición, pero solo puede haber un ganador en esta no competición. Entonces, a partir de septiembre,
el Mundo Today, que lleva el dinero.
Bueno, la próxima temporada reseteamos el marcador a cero. Quiero decir que tú vas a tener las mismas oportunidades.
No, es que yo no quiero. Ya, lo que quieras, si te lo vas a quedar tú. Yo, por mí, que se suscriban al diario.es.
Se está hablando mucho de Dios. La existencia de Dios ha sido uno de los grandes interrogantes de la humanidad, y en esta edición especial de La Palestra Candente nos ha parecido especialmente relevante hablar de ello. ¿Existe Dios? ¿Es Dios una invención? ¿Cuándo va a venir a salvarnos? Dios no existe, dicen algunos. Entonces, ¿cómo podemos explicar la existencia de mecanismos tan complejos en la naturaleza como el ojo, el ano o los monos? Pero empecemos por la pregunta simple. Bien, empecemos contigo. ¿Existe Dios? ¿Te consideras ateo, creyente?
Como científico cristiano, soy escéptico. Que exista un señor con... Es que vaya pregunta. No, me ha pillado de imprevisto. 16 años de carrera. Madre mía. Yo en Dios creo. ¿Vale? Pero... No en el Dios... el de la cruz ese. El joven, el... Cuando era joven, antes de subir a las nubes, que... Bueno, a vivir a la Capilla Sixtina, que estaba en la... un poco desde el principio, ¿no? Jesucristo... todos habréis leído Jesucristo Superstar, seguramente.
Sí.
Pues es uno de los personajes influyentes de... Sí, creo bastante.
Tomás, ¿tú cómo te consideras? ¿Te consideras ateo?
No, consideras... yo soy creyente.
Porque... ¿Tú también eres creyente? Eso sí que me sorprende.
Sí, porque es que hice la comunión hace, ¿qué, 2 meses? Y que si no, Dios se ha creado España no se puede haber creado... por obra de un humano.
Porque es divina en
Es
este
divina
sentido,
y son mujeres. Claro. Dios creó a los españoles y a sus mujeres. Es que más prueba que eso no. Segovia es precioso. Eso no lo puede hacer una persona.
Eso no nace del azar.
Eso es Dios.
O sea, Segovia no viene del mono. Nadal. A mí que no me digan que Segovia viene del mono, porque no, no. Es que no me lo creo.
No viene del mono. Un mono no hace un acueducto.
Un acueducto. Eso una mono no hace un acueducto.
Lo hace Dios.
Bueno. A ver.
Pues entonces soy creyente porque, bueno, porque hay pruebas, es que como Valladolid, no, perdón, como Segovia. Segovia, colganderas de.
Si te dijeran Valladolid, tú dices, Valladolid puede haber sido fruto del azar de tirar varios elementos químicos al aire y que caiga y se forme Valladolid.
Sí, no puedes.
Segovia, mira, ahí tengo que parar, quiero decir, Segovia, claro. No.
Y que no puedes estar todos los días como. Pues, en on fire, que se dice. Pues igual, dime un pintor famoso. Picasso, pues unos días hacía cuadros buenos y otros, pues hacía, yo qué sé, un mortadelo. No lo sé, pero Dios lo hizo todo. Dios.
Bueno, lo hizo, por puntualizar, lo hizo, sabéis que lo hizo en una semana por orden alfabético. Entonces, empezó por Albacete.
¡Preciosa!
Dijo Dios, hágase la luz y luego creó Albacete. Entonces, Segovia ya fue como el jueves, que estaba animado que llegaba el fin de semana, pero Valladolid le pilló el sábado ya casi a la hora de salir.
Guau, que me pilla, porque yo el domingo quiero descansar.
Sí, un
y
abrazo.
Zaragoza.
Un abrazo desde aquí a todos nuestros amigos de Valladolid, que sé que nos escuchan, sé que tengo muchos fans.
Sí, tengo muchos amigos en Sudamérica.
Irene, ¿tú has tenido alguna vez, Irene, una experiencia religiosa que te haya hecho pensar, sí, existe Dios? Porque ahora mismo en la mesa estamos dos posiciones a favor de Dios.
Yo no sé, yo creo en Él por si Él cree en mí. En el sentido de que si no creyera y luego al final existiera, sería raro, ¿no? Como encontrártelo y es como, no creías en mí, pues yo sí existía. Y es como, ostras, pues que me sentiría mal. Entonces creo en Él por si Él cree en mí. Eso de base que no se entiende. Y experiencia religiosa, no lo sé, pero en Plaza Cataluña hay muchas palomas.
Ahí.
A lo mejor alguna de ellas.
Es que, no, hay muchas.
¿Sí? Hay muchas.
Por estadística.
Alguna será, ¿no? Podría ser que estuviera entre nosotros en forma de paloma en Plaza Cataluña.
Con sus muñones.
Con sus muñoncitos.
Puede ser prima, segunda o.
También.
Al final son tu familia.
Son familia.
Son como los Borbones, pues son tu familia. Están...
Sí, no, son muy promiscuas. La empotran en cero coma.
¿Tú, Biel, has tenido alguna vez alguna revelación o momento de iluminación? Es decir, porque sí. De alguna manera de los de la mesa eres el que tiene más claras tus fuertes creencias cristianas.
Sí.
¿Y hubo alguna revelación o en qué momento dijiste, vale, o sea, no me cabe ninguna duda?
Bueno, claro, yo soy un poco más mayor, entonces lo de la revelación, yo hacía fotos analógicas. Y tenía... Y era cuando íbamos a revelar las fotos los domingos a misa. No sé si habéis estado en misa alguna vez. Es muy bonito. ¿No?
Es muy bonito.
Muy bonito. Sí,
es muy bonito. O sea, cuando sale el mago, o sea, el...
Sí.
O sea, el...
¿Convierte el agua en vino?
Claro, el que
va, o sea, el que va vestido como de Ice White Shark, pero pero sin mujeres desnudas. Entonces hace el milagro de convierte, no sé qué hace, o sea, hace algo con unos líquidos y convierte la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. No lo sé, o sea, yo hace tiempo, yo era muy joven que iba, ahora supongo que lo hace hace pan sin gluten o alguna cosa así.
Kombucha es el...
Sí, alguna cosa wok. Porque, o sea, el wok se ha instalado en la iglesia. Esto lo tenemos claro. Y entonces, ahí vamos, pues uno detrás de otro con nuestros rollitos de negativos. Pues ponían la luz roja, que era como, Dios os está viendo. Entonces, es el ojo de Dios que tiene el láser. O sea, funciona por láser. Para entender, ¿no? Dios funciona por... ¿Sabes los lectores estos de códigos de barras? Pues eso es Dios. En el supermercado, cuando te leen, es Dios. Porque eso no tiene explicación.
Y lo sabe todo.
Todo.
Claro, sí. O sea, lo sabe todo.
Compras pañales para adultos y ¡pum! Te sale ahí. Pañal para adultos y un pepino. Y Dios lo ve.
Irene, Tomás, ¿cuál habéis tenido también vosotros alguna revelación, alguna experiencia religiosa que os haya dicho, vale, sí?
A mí se me apareció en la ITV.
¿Tienes el carnet de conducir ya?
Ya. Acompañaba al Papa, acompañaba a mi padre, a mi viejo.
Que es como habláis los jóvenes ahora, ¿no? A mi viejo.
Y de repente se oye una voz y dice, ponga el embrague. Y no había nadie, ¿eh? No había nadie, Dios.
Increíble.
Y la puso, mi viejo la puso y por eso se sacó la ITV. Que si no, no se la...
Hombre, no,
porque
claro,
Dios de hecho...
Dios te habla y tú pones...
Ahí yo miré y dije, aquí no hay ni Dios. Y no, Dios sí estaba, era el único, pero no había persona.
Claro, son pruebas, ¿no? Son pruebas.
Sí, que
son
pruebas. Es que no sé qué más quieres.
Si tienes los ojos abiertos, las ves. Si no, no las ves. Oh. En tu caso, las oyes. Bueno, es que es muy complejo.
Dios no es uno y
es muy
vino.
Complejo. ¿Tú, Irene?
Un día iba por la calle y de repente pensé, hostia, arroz al revés, es zorra. Esto tiene que ser también Dios. ¿No? Como flash. Un pensamiento casi mágico,
ese,
¿no?
Ese es el tipo de...
De revelación divina. De... Yo, para mí eso es Dios.
Yo fíjate...
En la Biblia lo pone, ¿eh? Arroz al revés es María Magdalena.
Claro, una de las cosas que se suele decir en este eternísimo debate sobre la existencia de Dios es, vale, una persona puede tener experiencias religiosas muy vívidas, muy difíciles de discutir, pero una cosa que se suele decir, sobre todo desde la filosofía moral, es, claro, si Dios existe, ¿por qué ocurren cosas malas? Esta es la gran pregunta de...
A ver, cosas malas, no está demostrado.
¿Qué?
A ver, no hagáis caso.
Mira.
A libros de historia que se inventan, no está demostrado.
No es necesario. Especialmente en el clima actual. En un teatro. No es necesario hacer alusiones veladas.
¿A qué?
Al negacionismo
sobre
ciertos sucesos históricos del siglo XX, que además es, admitámoslo, es un leitmotiv que arrasamos de otro podcast.
Pero lo estás sacando tú,
no,
yo no he dicho nada de esto.
Perdón, para volver al clima, güey. ¿Y tú, Quique? ¿La gente pequeña creéis en Dios?
Claro, yo lo que suelo decir a los ateos es que, desde mi punto de vista, yo soy agnóstico, como tú. Es que creo que muchos ateos se precipitan al negar la existencia de Dios. Es como, no, Dios no existe, pero tú lo has visto.
Ah, sí, bueno.
Cuando lo veas, ya valoras si existe o no existe.
Entonces no existe la 2, tampoco. O las vaginas, tampoco existe.
Hasta que no lo veas, guárdate tus opiniones absurdas sobre el tema. Que se me parece precipitado negar la existencia de Dios sin haberlo visto.
Totalmente.
Una vez lo hayas conocido en toda su gloria. ya atrévete a negarlo. Hasta entonces, cállate la boquita. Esa viene a ser mi...
Como científico, mi... suscribo. Ese el método científico es... Hay mucho hijo de puta. Hay mucho ignorante hijo de puta. O sea, tendrías que ver el mundo académico. Mi último paper...
¿Cómo os imagináis a Dios? Ya para ir cerrando este bloque, porque me parece que pocas cosas más se pueden decir de este tema, francamente. No, y creo que...
Lo hemos tocado todo.
Estamos dando carpetazo a este tema. ¿Cómo os imagináis a Dios?
Viejo, como bien limpio.
Sí.
Más o menos.
Gracias.
Y... Muchas veces, sobre todo desde ciertas... ¿Qué quieres decir?
No, pero...
Desde ciertas...
O sea... ¿Como yo?
Pero limpio.
Limpio.
O sea, no, como tú no.
O sea, me estás diciendo que Dios...
¿Tú, Irene, cómo te imaginas?
Sí, bastante, pero sin gafas. ¿Sin gafas? Yo, en mi caso, sí, yo creo que ve bien.
¿Cómo ve?
No las necesito.
¿Con láser? ¿Lo has dicho tú?
Claro.
Sí, pero sin gafas no veo... O sea, limpio, no veo nada. Soy como Superman, que cuando me quito las gafas no conozco a nadie.
Tú eres al revés, eres tú quien no conoces. Cuando te quitas las gafas no conoces al resto de gente.
No tienes ni idea de cine, Tomás. Eres un... ni de filosofía griega, nada. No sé para qué vengo.
Muchas veces se asocia...
¿Te salió gratis?
Muchas veces se asocia, especialmente desde ciertas políticas nostálgicas, por decirlo así, de centronazismo, se suele asociar la Dios, patria, familia, ¿no? Es como un eslogan, es como piensa en verde... Es como piensa en nazi, más bien. Y se suele asociar la idea de Dios, patria, familia. Dios, patria, familia. ¿Qué es mejor? Quiero decir, pongamos hipotéticamente.
España. España es mejor que Dios, ¿no?
España es mejor que Dios.
Es que Dios tiene que ser un pesado, ¿eh? Porque si lo ha visto todo, si lo ve todo...
¿De qué hablas, no?
Claro, es el típico... ¿Has visto Adolescence ya? Pesado, la ha visto.
¿Tú crees que Dios
ha visto todas las series?
¿Ha visto todas las series producidas y las que se producirán?
Claro, lo ve todo.
Y teniendo en cuenta que ha visto todas las series producidas y las que se producirán, ¿sabe en el momento mismo de la concepción de la serie cómo va a acabar?
Sabe que va a ser un plano secuencia. Y que es muy buena.
Sí.
Pero es un cansino. Lo ha visto todo. ¿De qué hablas con él? No, es spoiler todo el rato.
Es como una vez has muerto y vas al más allá y te encuentras a Dios
visto...
con toda su gloria. Es Dios, ya
te acaba ya te la cagada frase, sí, porque ya lo sabes.
No, te puedo explicar, sí. No, ya lo sé.
No, he visto. Yo,
Dios es una cosa, sí. No todo el rato.
Es que lo ve todo. Yo por eso, yo ahora, desde que he hecho la comunión hace 2 meses y que sé que Dios lo ve todo, yo ahora hago caca con la puerta cerrada porque me da más rollo que me vea.
Qué bonita fue tu comunión, por cierto.
Muy bonita, porque es verdad que yo fui de marinero, pero convencí a los otros niños, había uno de indio, de vaquero.
Uno de poli, ¿no? También.
¿Y cómo
fue? Qué bonito el baile que hicisteis. ¿Cómo era ese baile?
Dice, ¿verdad que hiciste un baile? Pues,
¿hicisteis un baile todos
en tu comunión?
Con tus amigos?
Estamos en un debate de alto calado,
sí, sí.
Pero creo que hay espacio, debe haber espacio también para buen humor.
Bueno,
hay espacio y sitio.
Y que está relacionado en cierta manera.
Está relacionado
la comunión de Tomás.
Admito que si tú lees la Suma Teológica de Santo Tomás, en ningún momento habla de bailes, pero...
Y por eso no lo ha leído tanta gente, porque le falta...
Pero Tomás, es verdad que hiciste un baile en tu última comunión, pero es la primera también, ¿no?
De momento,
primera,
sí.
Que hiciste un baile que te salió muy bien,
sí.
Tal.
¿Cómo era? Había que hacer las letras de Jesucristo. Era largo, ¿eh?
En cirílico, ¿no?
Pero has dicho que había que escribir el nombre de Jesucristo. G.
La gente venía por el baile, no por la ortografía.
Bien, ya para acabar con este primer tema esencial, candente y palestro como pocos, Irene, ¿has pensado lo que les dirás a Dios cuando lo veas, cuando hayas muerto?
La verdad es que no. No sé qué le diría, a ver, cuando... Seguramente le recomendaría ir a uno de mis shows, porque tengo bastantes y espero en el cielo también tener alguno, entonces... Sí,
en el cielo se llenarán de gente.
Se llenarán de gente, estará petado aquello, sí.
Tú sí lo tendrás preparado ya, ¿no? Porque a ti, bueno, bien, es que lo vas a ver en breve.
¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir, Biel?
Bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver qué me pregunta él a mí, ¿sabes? Pero lo que le voy a decir primero de todo es buenas tardes. Ole.
Muy bien Segovia.
Muy bien Segovia. O sea, qué bonito es Segovia. Zaragoza, o sea, te entiendo, porque yo los sábados también cuando ya me llaman al móvil cuando ya estoy camino de casa es como
no me había acordado.
Pero seguramente le diré gracias.
La guerra nuclear. ¿Qué cosa más mala? Estos días se está hablando mucho de la bomba atómica, especialmente con la guerra de Putin, la guerra de Gaza complicándose por momentos y con la intervención en el lío de nuevas potencias. ¿Es la bomba atómica un buen garante de la paz? ¿Cómo funciona, Biel, si te atreves a explicarlo muy sucintamente?
Sí, sí, sí.
¿Cómo funciona la bomba atómica?
Sí, como científico cristiano... Es muy sencillo, en realidad. O sea, no se puede hacer hasta en casa, si uno quiere. Una bomba nuclear es como una bomba normal, pero con núcleo. ¿Sabes? O sea, ya depende de cada uno el núcleo que le ponga. O sea, hay diferentes, por ejemplo, en Irán. Es un país muy bonito, pero ya ahora están trabajando, están muy, muy, bueno, están muy ilusionados con su bomba atómica. Yo creo que es una cosa que está muy bien que cada país tenga una bomba atómica, porque no lo sé, por ejemplo, si los franceses hubieran tenido una bomba atómica en El Señor de los Anillos, no hubieran ganado los Huevits.
Los Quiques.
No, más altos, o sea, los altos.
Los Cabris.
Para entendernos. Claro, tú puedes usar la bomba atómica para el bien o para el mal. O sea, Einstein cuando dijo vamos a hacer bombas atómicas, él dijo para el bien o para el mal. Él nunca dijo vamos a tirarla en Hiroshima. Él dijo pues vamos a tenerla para en vez del generador ese que tenemos ahí que saca humo para ver la tele, pues vamos a tener una bomba atómica.
¿Habéis tenido experiencia alguna vez con la bomba atómica?
A ver, yo una vez puse un Mentos en Coca-Cola, que al final es eso, una más grande, un pastillote más grande.
Y a quien no le ha salido fuerte el potaje un día, ¿no? Y eso bueno, también sí. Pasa.
Sí, 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 sale en forma de seta.
Sí.
Sí. Y yo, bueno, y está el documental de Christopher Nolan, de Robert Oppenheimer, que es sobre la vida de Barbie.
Claro, muchas veces se habla de la bomba atómica como, ya digo, como un garante de la paz. Es como tú tienes una bomba atómica, yo tengo otra, por tanto, acordamos de forma tácita, implícita, con un juego de miradas y
es
seducciones que no la vamos a usar. Sí, de alguna manera es, tú lo tienes, yo lo tengo, nos miramos, nos hacemos sí. piececitos por debajo de la mesa. Media sonrisa. A veces con sí. media sonrisa se dicen muchas cosas.
Sí,
una media sonrisa vale más que una bomba atómica a veces.
Muchas sí. veces. Es
que... Se abren muchas puertas con una bomba atómica. Realmente.
No, puertas se abren muchísimas.
Sí, sí, sí. sí.
Todas.
Puertas se abren todas. Muchas. Y ventanas también.
Paredes, personas.
Sí. Mamparas de ducha se abren también wow. con la bomba atómica. Un tarro de mermelada que no puedes abrir se abre también con la bomba atómica. Que si tiene sentido.
Bueno, a ver.
Lo que sea, es abrir, abre.
Me parece
mucho.
Desperdiciar. Ahora bien, un poco si, la bomba si usas una bomba. Para abrir un tarro de mermelada. Seamos serios, estamos hablando de un tema muy serio.
Y entiendo que tú con estas manitas te cueste más abrirlo, pero no hace falta.
O sea, te vas a manchar mucho, ¿eh? Ya te digo.
¿Debería España tener una bomba atómica?
No, ya tiene dos. Dos cojones españoles. Eso es lo mejor. Bravo. España.
Bravo, bravo.
No le hace falta, es la mejor bomba atómica. Los huevos, los huevazos y las mujeres.
Las mujeres como bomba.
Las mujeres también están muy bien, pero no le hace falta.
Esto tenía que decidirlo yo. Pero bueno, no. Pero,
no, aparte es verdad que igual España no tiene un proyecto Manhattan. Un proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan es el proyecto que desarrolló.
Pues tampoco tiene un Manhattan España.
Pero es no, pero me parece que. Me parece
un proyecto. ¿No?
Eso es que.
Me parece que en Valencia. Me parece que en los años 60 hubo un proyecto Rodadeter.
Ah!
Y que, y, que, sí, y que tu abuela hacía muy buenas bombas atómicas.
Estaba involucrada.
Que se lo encargó el generalísimo.
Sí.
Las bombas
sí,
como las hacía ella. La abuela.
¿Cómo hacía, ¿puedes explicar paso a paso, Irene?
No. Uf.
¿Cómo hacía bombas atómicas tu abuela?
Cogía una olla muy grande. Una olla muy, pero que muy grande. Y le echaba todo lo que encontraba. Todo lo que encontraba en el campo, lo iba echando allí.
Pastores.
Mucha pimienta.
La pimienta siempre...
Da el toque. Da el toque.
Hirviendo aquello con cebolla.
Vale.
Fuego bajo durante días. Y aquello lo lanzabas y... Uf, o sea, te quedaba arrasado a kilómetros y kilómetros a la redonda. Era así.
Bueno, así sigue el pueblo, ¿no?
Sí.
Arrasado.
No hay nadie.
Pero, claro, la pregunta es... España debería tener una bomba atómica. ¿Dónde?
Hombre, no sé si me ofende, pero en Madrid.
¿Dónde va a estar?
Es verdad que las mejores bombas atómicas se hacen en Madrid. Eso es cierto.
Aquí ahora se hacen para los guiris, para los expats.
Pero
Madrid aún...
El único problema es que si tú tienes una bomba atómica en Madrid, yo creo que José Luis Martínez Almeida tarda como 5 minutos en chutarla en la puta cara de un niño. Ese es el único problema que yo veo. Por lo demás... Árboles por arrasar no quedan muchos.
Sí, sí.
Y aquello, un secarral, ya es. Un abrazo desde aquí a todos nuestros amigos y oyentes sí.
Y votantes de Carapolla.
¿Creéis que creen... ahora mismo que hay prácticamente una guerra religiosa en el mundo, ¿creéis que creen en Dios los misiles inteligentes que están usando Irán e Israel ahora mismo? Teniendo en cuenta que son...
Inteligentes.
Los misiles.
¿Creéis que un misil inteligente puede llegar a entender? Es decir, teniendo en cuenta que es prácticamente una guerra santa, ¿puede llegar a entender la idea de Dios un misil inteligente, si tan inteligente es?
Ahora, ¿puede cuestionarse la...? Perdón.
No, por favor. No tenía nada.
¿Puede, un misil inteligente puede llegar a cuestionarse la propia existencia misma? La propia futilidad de la existencia y llegar a a caer en una depresión. Entonces, bombas inteligentes deprimidas, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque, o sea, normalmente los ataques que se hacen hoy en día son de precisión, ya que van a lo que van, ¿sabes? O sea, no, pum, vamos a vamos a disparar a este hospital. Y pum, van al hospital, ¿no? No, al canódromo, no, al canódromo, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a bombardear un canódromo?
Sí. Yeah.
O sea, a ver, teniente, por favor, que se lo lleve. Es que...
Soy más de gatos.
Es que, o sea... Que a la gente le gustan mucho los perros.
Claro.
Que va a haber un pitote internacional, como eso vaya un...
Se lo dice el misil inteligente. A ver, ¿cómo voy a ir yo?
Sí, sí, no, se niega, se pone en jarras.
Sí, sí, sí.
Eso que lo hagan los misiles tontos. A mí no, yo tengo estudios, claro.
A mí me da miedo.
Y además
¿eh?
Son las 6 de la tarde, quiero decir, que claro, es ya la hora de salir.
Yo ya he plegado. Sí, sí.
Ese es el problema de los misiles inteligentes.
Me da miedo.
Que a las 6 de la tarde se les cae el boli. O sea, no. ¿Estáis tranquilos?
No.
Ya por último. Las tasas de fertilidad mundial han entrado en un declive sin precedentes, según la ONU. ¿Quién gana y quién pierde en un mundo donde cada vez nacen menos niños? ¿Es culpa de los propios niños, que son una mierda, que los adultos hayan decidido no tenerlos? ¿Por qué nos tenemos que preocupar los adultos de traer niños al mundo? Es que es un poco su problema, quiero decir. ¿Son los niños una mierda? Bien.
Bueno, como todos los de esta mesa, a ver, alguna vez hemos sido niños. Creo. Por fotos, me acuerdo. O sea, me acuerdo más que nada por. O sea,
¿Tú te acuerdas de cuando era niño?
No.
No, ¿verdad?
No, porque no existía la materia. Entonces. O sea, crear recuerdos era como muy... se estaban poniendo con Albacete, ¿sabes? Todos los recursos estaban con Albacete y yo estaba como muy por hacer.
Yeah.
Entonces, pero los niños merecen la pena los niños. Depende de qué niño, digo yo, ¿no? O sea, hay niños que le pegarías así como... Bueno, hay niños de patada, admitámoslo.
Sí.
Los niños cuando nacen son como monos calvos, pero eso es por la teoría de...
Es verdad.
Es la teoría de Segovia.
Que están por hacer los niños cuando nacen, ¿sí? Uh-huh. Hay que enseñarles a andar, o sea, hay que enseñarles inglés. Karate.
Bueno, pero
hay que enseñarle karate.
Pero sí. hay muchos padres que se agobian, envían el niño a Turquía y el niño vuelve con una mata de pelo.
No, pero si tú dejas al niño sin hacer nada, se vuelve un mono. O sea, yo he visto a niños, por ejemplo, la hija de Quique, ¿no? Sin ir más lejos. ¿Cómo trepa?
Tomás, ¿quién gana, Tomás? Tomás, ¿quién gana y quién pierde en un mundo donde cada vez nacen menos niños?
Pierden los enanos. Porque si hay menos niños, hay menos regalos de Santa Claus y habrá que hacer un ERE de enanos.
¿Los duendes?
Los duendes.
¿Te refieres a los duendes? Duendes.
Al haber menos trabajo, porque hay menos niños.
Ajá.
Todos los enanos que hay en la fábrica de Santa Claus.
Todos los duendes de Santa Claus.
Duendes, como le llames, o sí, o personitas. Pues habrá que echarlos a la calle. Y luego también salen perdiendo. Si hay menos niños, pues a algunos presentadores de podcast les costará encontrar ropa.
¡Irene! Irene, ¿quién gana y quién pierde en un mundo en el que cada vez hay menos niños? ¿Qué explicación encuentras a ese esa bajada drastiquísima, ese declive sin precedentes según la ONU de
los explicación de desde luego que son una mierda, los niños no, no cada vez salen peor, ahora son todos alérgicos a cosas, todo el día tienen sarpullidos y mierdas que hay que ir a mirarles. Son incómodos los niños de tener en casa,
muerte,
¿no?
Piden muerte.
Sí, es como...
¿Pero qué?
Hay que estar... Entonces, el gran perdedor desde... ¿Estás bien, Quique? Quique, bueno, has hecho una pregunta, Quique, te respondemos. No sé qué pretendes. Claro. ¿Estamos o no estamos?
Sí, sí.
El gran perdedor desde... ¿Estamos?
Sí, sí,
vale.
Sí, sí, sí.
El gran perdedor desde luego es Amancio Ortega. Sin duda aquí... No, es una tragedia. Seguramente para él va a ser una tragedia, no sé de... Bueno, en fin. Los Teletubbies tendrán que reinventarse. Ganador, los abuelos. Y el tiempo libre que van a tener los abuelos, porque no van a ser abuelos, claro, habrá toda una generación...
Claro, en el momento que dices, ganan los abuelos, no son abuelos.
No son abuelos, exacto.
Tanto, no ganan
no
los abuelos.
Gana,
o sea, acabas de anular la propia premisa.
Exacto,
de,
sí.
Hay que traer
viejos.
Las cosas un poquito más preparadas.
Es una... Entre...
Es una... Esto de...
Confluencia.
Parafilia.
Sí, parafilia.
La... Sí, porque yo, por ejemplo, no tengo hijos.
¿No tienes hijos?
No, pero tengo muchas
ganas.
¿Por qué
no quieres, pirata?
Pero estoy esperando a ser abuelo. O sea, eso sí que me hace ilusión.
No, pero bien. Pues tu semen aún es de fuerza. Déjame. Tu semen...
Tiene muy buen semen.
Tiene muy buen semen.
¿Cómo sabéis vosotros eso?
Bueno, a ver...
No, tiene...
Se dice.
Se dice. No, pero porque lo dice él y...
Bueno, somos periodistas, sí. Nos hemos informado.
Sí. No sabía.
Bueno, gracias. Es verdad, o sea...
Bueno, la revisión médica de la temporada, Irene.
Sí.
La revisión médica de la temporada.
Me parece un poco estricta la revisión médica a la que nos sometes.
España es uno de los países con peores índices de natalidad del mundo. Y claro, como españoles, ¿no es un poco irresponsable dejar al mundo sin españoles? Quiero decir, planteémoslo en estos términos, porque muchas veces dicen, no, niños. No.
Bueno,
españoles.
Es verdad.
Claro.
Es decir, los niños son una mierda, ¿vale? Sí, pero ¿no es un poco irresponsable
no, visto
dejar
así
al mundo sin españoles?
Pues sí. Sí. No, el que...
Cuando pensemos,
tiene razón y aquí...
Visualicemos el futuro. Futuro extranjero, ¿eh?
Es muy difícil. O sea, no, yo no me imagino un futuro sin españoles.
Eso no es futuro ni nada.
Es absurdo.
O sea, es que absurdo. Imagínate que empiezan a haber más franceses.
Un saludo desde aquí a todos nuestros oyentes.
Sí, pero... También hay, bueno, a ver.
Es que igual habría que, es decir, no le demos el gusto a los franceses, yo creo que igual habría que hacer un esfuerzo por subir los índices de natalidad, aunque solo sea por eso.
Yo creo que teniendo el presidente que tenemos, tendría que ir y inseminar a todas las españolas. Y a los españoles que quieran.
Pero...
El progresista. Pero... Yo querría... Con Pedro Sánchez,
su semen es de fuerza también.
Sí. Hombre, y ahí, bueno, pues así sí saldrían niños españoles y buenos.
Y buen apellido, Sánchez. Todos Sánchez.
Todos Sánchez. Es que nos deberíamos llamar todos Sánchez.
¿Habéis tenido alguna mala experiencia con un niño alguna vez? ¿Cuál es la última mala experiencia que habéis tenido con un niño? Tomás, lo digo por cercanía de edad. Por ser la persona más joven del programa, ¿cuál es la última experiencia que hayas dicho? Vale, los niños realmente son decepcionantes, quizá no merecen la pena.
Es que,
aunque suponga dejar al mundo sin españoles, que sí que es un asunto grave.
Es que los niños son un rollo. Porque.
¿A Así es como habláis los chavales de hoy en día. Sí. Son un rollo, ¿no?
Porque, claro, yo juego al Minecraft con niños, no saben.
No saben.
Eso es un rollazo.
Es un rollo, ¿no? Esa es la última mala experiencia. Irene, ¿cuál ha sido la última mala experiencia que has tenido con un niño?
Parecida, no. Última mala experiencia con un niño.
Bueno, es que en el pueblo, ¿cuánto es la última vez que claro, nace un niño?
No hay muchos. A lo mejor una vez sacrificamos uno para que lloviera, eso sí lo hacemos a veces. Pero no es mala experiencia. Bueno, sí, en ese caso sí, porque hizo llovizna nada más. Entonces, es como, no ha servido para nada. Otra vez, niño defectuoso que no sabe ni para el sacrificio.
Solo sirve para ensuciar la lluvia.
Exacto, que era barro aquello.
La Nuria, la madre, el disgusto que se llevó por la llovizna, no tanto por el niño.
Claro, no, es como, no está, vamos a sacrificar. Y al final, nada.
Pidiendo perdón a todo el pueblo.
Un desastre de niño. Es que ya te digo que no es tan...
¿Tú, Biel, cuál es la última mala experiencia que has tenido con un niño?
Pues mira, yo normalmente juego al Minecraft, que es un juego...
¡Muy bueno!
Es un juego
muy bueno.
De computadora. Sí.
¡Qué boomer!
No sabéis lo que es una computadora. Es como un teléfono móvil más grande. Consume más, es más difícil de meter en el bolsillo... o sea, se puede, pero... Y jugando al Minecraft, yo estaba esperando el autobús y... Estaba esperando el autobús, y, bueno, pues...
Con la computadora en el...
Sí.
Pero computadora era, para entender, ¿era como esto que tengo yo encima de la mesa o era de aquellas con una pantalla grande?
Una habitación entera.
Y un rectángulo cuadrado. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, Biel? Una computadora con una... Como una caja.
Sí. El rectángulo es el...
El rectángulo.
El rectángulo es el como el cilindro.
Como una
ese.
Caja de galletas, sí. ¿Era de esas computadoras?
No.
En el autobús.
Había ido a una tienda de confianza. Muy, muy buena tienda de confianza que se llama Electrodomésticos Preps.
¿Cómo?
Electrodomésticos Preps.
Es que hay mucho alemán en Mallorca.
En Mallorca hay mucho alemán, sí.
No son alemanes, parecen, ¿eh? Pero bueno, me parece más falta de respeto confundir nacionalidades así. A la...
pues disculpa.
Bueno, son una marca que ya, yugoslava.
Muy buenos ordenadores yugoslavos. Sí, muy buenos ordenadores yugoslavos.
Entonces, me compré pues una computadora, dije esta, la azul. Azul.
Es que a ti te gusta mucho el azul.
Te sienta
muy
bien.
Me vuelvo loco.
Y te queda bien en la cara.
Y disculpa, le queda muy bien.
Le queda
y
muy bien.
Con esos ojazos.
Ojazos azules.
Sí, te queda bien. No, y las varices.
Y las varices. Con esta luz, las varices, bueno, me brillan aquí, ahora se apagan las luces.
Sí, yo lo he visto.
Que parecen esas fotos que hacen de los relámpagos.
Sí, sí, ¿vale? yo te lo digo siempre, Biel, que claro. Sigas bebiendo plutonio, que te sienta de maravilla, que las varices te quedan estupendas.
Un vasito de plutonio por la mañana, eso, pues, bueno, pues total, que fui al establecimiento y me compré, dije, el azul. Me dijeron, vale, ¿pero lo quiere con el arado o sin el... con el...? Y dije, no, así como viene. Y entonces, pues, ya le eché gasoil y salí con él. O sea, me subí a la cabina.
¿Del ordenador?
Sí, me subí a la cabina, cogí
el puesto ya y todo.
El teclado, que es así como un volante, con las palancas. Y me dijeron, perdón, ¿no? Yo, es que quiero usarlo ya. Y dice, pero, Dios, o sea, que lleva el... Se ve que llevaba, no sé, un mouse o algo atrás, ajá, que es como... que sirve para arar la tierra.
Vale.
Eso... Y se ve que estaba rayando todo el pavimento. Pero yo estaba jugando al Minecraft.
Pero luego salieron tomates, ¿no? En ese parque, en ese cemento salieron tomates al cabo de un tiempo.
No lo sé.
Pero para acotar el debate, ¿cuál fue la mala experiencia que tuviste con un niño?
Es que está claro. Díselo, Jorge.
No, 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 no no entra. Y yo, ¿por qué no? Si el niño ha entrado. Usted no entra con eso. Y yo, ¿cómo con eso? Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Por favor. Un poco de respeto. Mi aparato. Mi PC. Mi PC con esos neumáticos. Que son buenos. Son de esos que giran, tienen luces. Bueno, tienen luces delante. Y luego cuando vas marcha atrás, hace así, pip, pip, pip. Pero no va muy bien, porque el arado se, o sea, se clava, y entonces se levanta y se tumba.
¿Era un ordenador John Deere, puede ser?
No sé el nombre, o sea, yo de marca de ordenador soy muy malo.
¿Y tú?
¿Qué ventajas?
¿A tú alguna? ¿Te ha plantado cara? ¿Te has peleado?
No, yo no he tenido... No
¿Te has encontrado con algún niño en un aeropuerto en Londres?
No hace falta sacar ciertos temas. No, yo lo que veo es que puedo entender que haya gente que no tiene niños, pero yo lo que sí que veo es que te quita un gran peso de encima tener hijos. Yo como padre puedo hablar de esto. Todos estamos de acuerdo en que la existencia es una estafa piramidal. A ti te arrojan a la existencia... Y claro, pues lo pasas mal, ¿no? Sientes vergüenza todo el rato, mala conciencia todo el rato. Y la forma de superar esa sensación de derrota constante es, pues, tener un hijo y traspasarle a él ese... Entonces, es como te buscas un primo. Es como ir añadiendo estafados a esa pirámide infinita. Y es como, oye... ¿Y qué manera tiene él de solventar esa situación en la que yo es tener un niño, ¿no?
Ah. Claro.
Y así...
Bueno, yo soy que follas, claro.
Y soy...
Hombre, toma.
¿No? Yo ahí ya no voy a entrar.
Hombre, ya has entrado una vez.
Bien, hoy por hacer una edición especial de La Palestra Candente inauguramos una sección titulada Debate Abierto, en la que damos la oportunidad a los asistentes de preguntar cualquier cosa a nuestros expertos, a Abel Perello, a Irene Minova, a Tomás Fuentes.
Es muy mala idea.
Hemos...
Hombre, teniendo en cuenta que han votado a Irene Minova...
Perdona, Tomás. Pues,
a ti te han votado 80 y pico, no es tan mal. Es decir,
bueno, no sé.
Hemos estado recibiendo algunas dudas estos últimos días, os las voy a plantear para que las respondáis nada, muy rápido... y luego, si queréis, tenéis oportunidad de preguntar alguna cosa, siempre y cuando sean preguntas muy concretas de tipo técnico a nuestros
informática
panelistas.
Arranco
con las preguntas que hemos recibido estos días.
Las amenazas
por vía telemática.
Sí.
Esta es una pregunta directa.
Te la manda por la mente.
Esta es una pregunta directamente para Irene. Si tuviera que elegir a uno de sus... Y os pido concreción en la respuesta para no alargarnos.
Sí, contesta.
Si tuviera que elegir a uno de sus contertulios para acabar con él de manera cruel y a otro de ellos de manera rápida e indolora, ¿por qué elegiría a Tomás para la primera? ¿Es porque es joven y rico?
Sí, porque da mucha rabia.
Boomer.
En general, me gusta que la respuesta esté directamente en la pregunta, porque esta persona está completamente
en lo
cierto. Y sí, sería Tomás.
¿Y al otro que matarías?
Ah, bien.
Eso estaba en la propia, eso estaba contenido en la propia
pregunta.
Vale. Tomás.
Es que soy joven, no tengo la
como sí, el TDAH, el TDAH, ¿no?
TDAH. Como el TikTok ya. Sí,
¿cómo podemos saber que esas preguntas no son flake? Porque, o sea,
son fake news iguales.
Claro, eso está, igual te lo han colado, Quique. A mí el otro día me llegó una oferta de para invertir en Bitcoin. Y dije, pues sí, o sea, sí, no. Y quiero agradecer a Golem que me haya ayudado a invertir estos 53 euros en el futuro.
Se ha hablado mucho de la guerra arancelaria de Trump, pero lo importante, ¿cómo han afectado los aranceles al imperio de la moda del diseñador francés Pierre Cagajón? Que, por cierto, Irene, tú hoy vistes íntegramente de Pierre Cagajón. Íntegramente de Pierre Cagajón.
Así es. Alguien
que ha cosechado ciento y pico suscripciones... Obviamente se lo puede permitir.
Me puedo permitir una camisa de Pierre.
¿Cómo ha afectado la guerra arancelaria de Trump al imperio de la moda de Pierre Cagajón?
A mí esto
pues ha lanzado una colección nueva. Aranza le ha dado una colección nueva preciosa, basada en lo que tenía por casa, porque ya no podía comprar más seda. Entonces, la seda de Estados Unidos, buenísima seda
es verdad que ha estado días sin salir de casa, prácticamente sin ducharse.
Exacto.
Como un loco, arrancando jirones del sofá, confeccionando prendas.
Y cortinas, y con todo eso, como es genial, ha hecho una colección preciosa.
Claro, sin material, esta costra, sí la puedo usar.
Creo que se había basado en la obra de otro... modista, ¿cómo se llamaba?
El
colaborador típico de Pierre Cagajón, el otro modista.
Christopher Glandren.
Christopher Glandren.
Glandren.
¿Lo puedes deletrear, Irene? Porque lo digo porque...
¿Lo puedes deletrear dos veces seguidas?
Christopher.
Christopher es como suena.
Como tal cual, Christopher. Todos conocemos a uno, ¿no? Y el Glander, pues es J. Es que son letras que aquí a veces... No unos sonidos no tan bonitos, ¿no? J. La. L. A. N, D, E,
O sea, menos mal que J, porque si no sería grande.
Glandel.
Sí, Glandel.
Christopher Glandel. Sí.
Glandel.
Que nació, ¿dónde era? Nació, si no me equivoco, en la capital
en París,
de Mongolia.
En París.
En París.
La capital barrio, de Mongolia. ¿En qué barrio?
La Torre Eiffel, creo que fue.
Es imposible pillarla.
Sí, bueno, os recomiendo ir a visitarlo.
Muy buen barrio, ¿eh?
Buen barrio.
Se come.
Hay supermercados, hay.
Se come muy bien ahí, ¿eh?
Barato.
La pregunta va dirigida a Biel Perelló como científico y cristiano. La actualidad nos está demostrando. Esta es muy larga. De forma rotunda que una política migratoria que no esté sometida a la dictadura woke puede poner frenos a la entrada de radiactividad ilegal a través de las fronteras y permitir bombardear centrales nucleares de países vecinos sin consecuencias. La cuestión creo que es... Está redactado. Si debería Israel imponer aranceles a una posible irrupción de radiación iraní en sus mercados. Teniendo en cuenta la dictadura sometida a la dictadura woke...
¿Cuál es mi cámara?
No, esos son focos. La cámara.
No la veo.
Lo que no brilla,
bien,
lo que
nada,
no
muy rápido, muy rápido. Un análisis rápido.
Un abrazo, amigo.
Me llamo Rubén.
Oh, Rubén.
Enhorabuena,
o sea,
por el programa.
Quique, pero
también,
vale,
lo escucho todos los días.
Este ha votado por Irene, seguro.
Mi pregunta es, ¿los seguidores del mismo somos palestriers o palestrinos?
Los pronombres de cada uno, yo creo que cada uno los tiene que elegir.
Si alguien del público quiere tener la oportunidad de lanzar, nada, tenemos tiempo para una pregunta de tipo técnicos, geopolítica, ciencia. Para los panelistas es el momento. Solo tenéis que levantaros y gritarla. Que
no te... Allí tenemos a un chico alzando la mano. O...
Yo tengo una pregunta para Javier como científico concretamente, que tiene que ver un poco con lo que habéis estado hablando de la bomba atómica y tal, porque he leído en alguna noticia que hay diferentes porcentajes de enriquecimiento de uranio. Y me gustaría saber un poco más del tema. ¿Qué probabilidad hay?
Sí, pues mira, el enriquecimiento de uranio, normalmente el uranio natural es uranio 236, me parece, que es un isótopo que es estable. Entonces, cuando lo enriquecen, lo que hacen es separar el isótopo inestable, que es el uranio 238, que es el radioactivo. Cuando consigues una masa crítica de al menos 20 kilos de esa sustancia, eso crea una reacción en cadena. Sería una reacción en cadena fallida porque sería demasiado rápido. Es un tema muy complejo, es una pregunta bastante compleja. Hay que crear una lo que se llama un ralentizador. Al principio se usó agua pesada. El agua pesada nos sirvió. Luego se utilizó grafito. En Chicago, Enrico Fermi consiguió la primera reacción de uranio, la reacción atómica controlada en la Universidad de Chicago. No recuerdo el año exactamente, no me hagas ahora porque es el...
Mi madre, para enriquecer uranio, gallina blanca. Bien, llegamos al último minuto del programa, el minuto candente en el que nuestros panelistas tienen la oportunidad de arañar unos segundos para, en un minuto exacto, en total, poder lanzar una última consigna, una última reflexión que se les haya quedado en el tintorro. Hemos estado hablando, bueno, hemos dado carpetazo al debate de si existe Dios.
Sí.
Hemos hablado de la bomba atómica.
Sí.
Y hemos determinado si los niños son o no son una mierda, que acaba bastante claro que sí. Arrancamos pues con el minuto candente. Biel, empezamos contigo.
Sí, bueno, yo quiero anunciar, quiero aprovechar que estamos aquí para una buena noticia, que es que vuelvo a los escenarios. Vuelvo a los escenarios 60 años después con mis grandes temas y estoy preparando mi nuevo álbum. Te quiero, María Concepción, que es un long play,
¿sí?,
con 13 temas.
Nos has pedido cantar un adelanto. Creo que tenemos tiempo.
Tenemos nada, sí. Yo creo que podemos estirar el minuto un poquito más. Pero nada, tienes unos segundos, Biel, para...
Ese bolero.
No, va bien porque la base es esta, o sea, la base de la
música. Sí, es la misma.
Me va muy bien. O sea,
es un bolero con el...
Es un bolero...
Sí, con la canción de librería Infowars de Audio Network.
¿Qué dice? Le veo. Y luego hay un coro de niños.
Verdades como truños.
Tomás.
Yo, como periodista, traigo datos. Dios, ¿existes? Sí, mira, es que ¿qué más quieres? Sí.
Hay una barra. Hay es una verdad barra. Que la barra del sí
Dios
está muy
existe.
Arriba y en la del no está muy abajo.
Pues blanco y en ampolla.
Irene.
Yo creo, para recopilar, que dejar de tener niños es la manera de saber si Dios existe. Porque si no hacemos más personas, que las haga Él. A ver si existe. ¿No?
Tony Lobato.
Pues, bueno, muchas gracias por la palestra candente de hoy. Biel Perelló, Irene Minovas, Tomás Fuentes, muchas gracias por la palestra de hoy. Muchas gracias por venir a vernos en directo al Teatro Golems. Volvemos en septiembre con más palestra, con más candencia. Y nada, simplemente reiterar una vez más que lo inteligente como sociedad es rendirse.